Esta tarde continuamos con la serie de preguntas que pueden cambiar a tu destino. Y la pregunta sobre la que voy a meditar en esta hora es la que se encuentra, la que leyó la hermana Tessie en el capítulo 16. ¿Qué aprovechará al hombre? Es una pregunta doble. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este capítulo 16 de Mateo, hablamos hace 2 semanas atrás acerca de otra pregunta que Jesús hace a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Era una pregunta de la cual cada uno de nosotros en ese momento les dije, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, ¿quién es Jesús para nosotros? No es lo que las personas crean, lo que el mundo crea, lo que otras personas piensen, es ¿quién es Jesús para mí? ¿Es mi Señor? ¿Es mi Salvador? ¿O pienso como las otras personas? De diferente manera. Esta pregunta Jesús se la hizo a sus seguidores, a sus discípulos, y esta otra pregunta, la primera pregunta, ¿quién decís que vosotros que soy yo?, la hizo a sus discípulos, pero ahora también esta misma pregunta que dije se la hace a ellos. Pero también es una pregunta. Y creo que aplica a nosotros hoy, en este momento. Es una de las preguntas más penetrantes de Jesús como la anterior. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Esta es, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Son preguntas que tienen consecuencias eternas para cada uno de nosotros. Realmente, cuando meditaba en esta porción de la Escritura, pensaba, nosotros, cada uno de nosotros, porque este mensaje es para los seguidores de Jesucristo, para nosotros que somos seguidores del Señor y hemos puesto a pensar realmente nuestras acciones, nuestros pensamientos, ponemos las cosas de Dios por sobre las cosas del mundo, las mentiras que Satanás pone en nuestros corazones, pone en nuestros pensamientos. Hemos entendido nosotros, los seguidores de Jesús, que seguir a Jesús requiere abandonar nuestro yo, entregarlo todo y permitir que Cristo verdaderamente tome el control de nuestras vidas. Hemos entendido que seguir a Jesús requiere estar dispuestos, inclusive, a morir por causa de Él. Hemos entendido que no importa cuán alto, cuántos títulos académicos, cuánta fortuna hayamos ganado en esta vida, no tiene ningún valor en lo absoluto si realmente no tienes a Cristo en tu corazón. Y que una vez que te hayan pronunciado muerto, has muerto físicamente, ya no hay absolutamente nada que puedas hacer y has sellado tu destino eterno. El Señor Jesucristo está todavía en el área geográfica de Cesarea de Filipo y ha tenido esta conversación con los discípulos y Pedro, inspirado por el Padre, declara quién es Él. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro es protagonista en aquel momento, pero Pedro es protagonista en este momento también. En el primer momento fue inspirado por Dios, pero en este momento Satanás había inspirado sus pensamientos y habló de una manera sin pensar, como diríamos nosotros. Desde entonces, Jesús empieza a declararles algo que no se los había declarado anteriormente o sí se los había dejado ver veladamente. era que Él había venido a este mundo a morir. Esa era la misión por la que vino al mundo. Esa era lo que estaba profetizado, porque Él había venido a morir. Y Él comienza en el versículo 21 diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, fíjense bien, le era necesario. Cuando Él dice estas palabras, es que era algo que iba a ocurrir, que Él había determinado que ocurriría, decirles esto: ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el pensamiento de cada uno de ellos era incomprensible, de acuerdo a lo que ellos habían escuchado de Jesús, que él era el Mesías. En unos momentos atrás, en unos días atrás, habían escuchado que él era el Mesías. Ahora el Mesías les está diciendo, a donde habíamos hablado que el Mesías tendría un reino que sería eterno, y ahora el Señor les dice que iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Dentro de la lógica de ellos no lo entendían, porque ellos creían que Jesús venía como un libertador que iba a venir a librarlos del yugo romano. Entonces, ¿cómo es que este Mesías, que era el linaje de David, que había venido a establecer su reino, ahora dice que iba a morir? O sea, dentro del pensamiento de ellos esto no tenía ninguna lógica. Jesús estaba dándoles a conocer el plan de salvación que la completa divinidad había acordado desde antes de la fundación del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo habían acordado que el Hijo venía con este propósito. Estaba establecido desde antes de la creación del mundo y había sido determinado por Dios que Jesús venía a morir en una cruz para redimirnos a ti y a mí. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo amado, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el cumplimiento del tiempo de Dios iba a nacer este Mesías. En el cumplimiento del tiempo de Dios iba a venir para morir, para ir a Jerusalén y ser menospreciado, ser azotado, ser castigado, ser injustamente tratado, cumpliendo así el título de ser el varón de dolores experimentado en quebranto. Luego de morir, no de una manera justa, sino de una manera injusta, fue crucificado, recibió sobre sí todo nuestro pecado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Pero no eran ellos quienes habían planificado la muerte de Dios, era Dios mismo, en consenso, quien había determinado que Él iba a morir de esta manera. Pedro, en el primer mensaje que da a la iglesia, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos crucificándole. Pero era por el determinado consejo de Dios. Dios había determinado que esto iba a ocurrir de la manera en que Dios había determinado, por día y por hora. Pero Pedro, en la mente de Pedro y el imagino que los demás, estaba la idea que esto no podía ser así. Entonces Pedro sale con una idea muy brillante. Y yo no creo que la idea de Pedro haya sido malintencionada, es más, creo que era una idea que se nos hubiera ocurrido a nosotros también. ¿No les parece? ¿Cómo va a ser, Señor, que vas a morir? ¿Cómo va a ser que tú vas a ir al Calvario? ¿Cómo va a ser que te van a, que te van a, que te van a matar. Por favor, que no te suceda una cosa semejante. Entonces Pedro, en el versículo 22 y 23, dice, Pedro tomándolo aparte, fíjense bien, Pedro ahora llama al Señor aparte y lo reconviene. Dice, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de mí, de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Si usted lo ve dentro de la perspectiva humana, lo que Pedro estaba pidiendo era bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él le dice, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba actuando de una manera muy atrevida. ¿Por qué? Porque la palabra reconvenir significa reprender, reprochar, afrentar al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pedro estaba haciendo. Y por lo que le había dicho, anunciándole acerca de que cómo vas a creer, eso no es justo que te pase a ti eso. Pedro estaba diciendo algo que quizás a los ojos de los demás era algo bueno. ¿Y por qué Jesús ahora le dice, Señor, pero moviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo? La palabra tropiezo significa trampa de Satanás que Satanás había usado en este momento a Pedro, le puso sus pensamientos para que desobedeciera lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, si Jesús había venido para morir por nosotros, lo que Pedro le estaba diciendo era, no lo hagas. Porque Pedro estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Pedro estaba haciendo algo opuesto totalmente a los propósitos de Dios. Si Dios había planificado que esto fuera así, si Dios había determinado que esto sucediera de esta manera, ¿quién era Pedro para decirle, no lo hagas? Pedro fue un instrumento de Satanás y no a favor de Dios, al tratar de defender a Cristo en base a su propio entendimiento. Se encontró enfrentado con la voluntad de Dios, se enfrentó y enfrentado con la decisión de Cristo de ir al Calvario. Y fíjense una cosa, a veces el diablo pone cosas que aparentemente son buenas en nuestros pensamientos. Pero recuerden, él es padre de mentira. Él nunca habla verdad, aunque parece que es bueno. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de Satanás era que Jesús no fuera a la cruz. ¿Y por qué razón él no quería que Jesús fuera a la cruz? Porque él sabía que si Jesús moría en la cruz del Calvario, la profecía de Génesis 3:15 iba a ser cumplida. La simiente de la mujer iba a aplastar su cabeza, iba a ser derrotado, iba a ser vencido, porque él había venido precisamente a aplastar a Satanás, a morir en una cruz, para que tú y yo podamos recibir la salvación. O sea, era necesario. Pero al diablo nunca le convenía eso. Y por eso él pone en el pensamiento de Pedro como un gesto noble. Le dice, no, Señor, ¿cómo vas a creer? Pero los propósitos de Dios y los propósitos de Satanás son completamente opuestos. Nada tiene que ver. Nosotros somos redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Nosotros estamos aquí porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto, no, No diría yo que es como el himno que dice que sería como un pajarito que se muere. No, más que eso, estaríamos condenados, totalmente condenados. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, usted y yo permaneceríamos en nuestros pecados y estaríamos totalmente sin Dios y sin esperanza. El plan de Dios siempre era que Dios tenía un plan establecido, el día y la hora para obtener nuestra redención y salvación. El plan de Satanás era opuesto, tratar de impedir que Jesús fuera a la cruz, porque su derrota estaba asegurada. La simiente te aplastará la cabeza y ésta te herirá en el carcañal, que fue lo que ocurrió en la cruz. Pero después Jesús le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús estaba correcto. Jesús estaba correcto porque él no entendía lo que estaba detrás y lo que estaba en juego, que era nuestra salvación eterna. A veces por nuestra naturaleza carnal somos atraídos por las cosas del mundo, nos cuesta entender a veces las cosas de Dios. A veces nos cuesta discernir las cosas de Dios en su palabra, pero pedimos a Dios para que Dios nos dé discernimiento, nos dé entendimiento sobre las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, que Dios quiere que nosotros no ignoremos. Dios quiere que nosotros entendamos cuál es su propósito, que los planes de Dios son diferentes a los planes de Satanás. Y por eso es que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí está escrito todo lo que Dios tiene para nosotros, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Lo que respecta a nosotros es obedecer la palabra de Dios. A veces en el ámbito que vivimos los cristianos, voy a decir algo que tal vez suene un poco fuerte. Se nos ha hecho pensar, se nos ha hecho creer que el Evangelio es antropomórfico, antropocéntrico. ¿A qué me refiero con eso? Se nos ha hecho creer que el Evangelio está centrado en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestra salud. Se nos ha hecho creer que Dios es como Santa Claus. Nosotros pedimos y Dios nos da a nosotros. El cristiano no padece enfermedades, el cristiano no padece de situaciones difíciles porque cuando padecemos, entonces decimos, a lo mejor es porque está pecando, ¿no? Pero no. El mensaje del Evangelio no es para que tú te sientas bien, el mensaje del Evangelio no es para que tú ganes cosas, tengas cosas en el contexto material. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico, teocéntrico, porque es centrado en Dios para que a Dios sea toda la gloria, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea glorificado, y ese es el propósito por el que estamos aquí esta tarde. Ustedes, cuando alguien va a una iglesia y le preguntan, ¿qué es lo que la gente pregunta en las iglesias? Generalmente preguntamos, ¿tiene una buena banda? No, no la tenemos. ¿Cómo es el ministerio de niños? ¿Cómo es el ministerio de jóvenes? A veces la gente le interesa saber y hacemos como que andamos shopping around. Vamos a un lugar, vamos a otro y el que más me ofrece beneficios a donde me sienta mejor. Esa es la iglesia que escojo. Desafortunadamente, no es así. El Evangelio no está centrado en nosotros. El Evangelio no está hecho para que tú y yo nos sintamos bien. El Evangelio fue hecho para que Dios, el Señor Jesucristo, sea exaltado y a Él sea toda la gloria. Entre los cinco solos que aparecen en la Reforma, el último solo que aparece es: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? Porque a veces venimos a las iglesias creyendo que vamos a adorar a Dios, pero realmente estamos adorándonos a nosotros mismos, estamos satisfaciendo nuestra mundanalidad, nuestros deseos. De ahí que Jesús, al final del tiempo, muchas personas dirán: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué les dirá Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, el Evangelio, hermanos, no es como tú te sientes, sino levantar a Jesucristo. Y yo, si fuera levantado, dijo el Señor Jesucristo, a todos atraeré a mí mismo. Así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No el pastor, no las personas, Cristo sea levantado. Que su palabra sea predicada y que Jesucristo pueda ser exaltado. Para que Dios sea toda la gloria. De Él es la salvación. Total y absolutamente. La salvación es de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por merecimientos, somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando hay aún alguien que ponga un pensamiento, por muy bueno que parezca, pero si no va conforme a la voluntad de Dios, debe ser rechazado porque viene del enemigo. Recuerde eso. A veces es interesante que a veces en el Facebook la gente pone pensamientos de personas, pensamientos humanos. Y si usted los analiza detenidamente, son pensamientos no correctos. Pero qué bonito es cuando los hermanos ponen versículos de la palabra de Dios. Porque no son pensamientos humanos. Por muy sabio, por muy erudito que sea una persona, son pensamientos humanos. Y muchas veces esos pensamientos humanos contradicen la palabra del Señor. Por eso tengamos cuidado. Entonces Jesús ahora está dando a sus seguidores, a nosotros también, la manera en que nosotros debemos de vivir para Cristo. Si ustedes se fijan, el mundo quiere la gloria, el mundo quiere el protagonismo, el mundo quiere dinero, el mundo quiere cosas materiales, el mundo quiere que le sirvan. Pero Dios en Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el modelo que Dios quiere de sus seguidores. Igual a Él. Igual a Él. Este pasaje, leo una porción de MacArthur, dice: este pasaje explica lo esencial del discipulado cristiano y asesta el golpe mortal a los falsos evangelios egocéntricos que son tan populares en el cristianismo contemporáneo. No deje espacio para el evangelio de conseguir cosas, en el cual Dios se le considera un tipo de genio funcional que salta para proveer todos los caprichos del creyente. El pasaje cierra la puerta al evangelio de la salud y la riqueza, el evangelio de la prosperidad, el cual asevera que si un creyente no está sano y no es próspero, simplemente no ha sido bendecido, no ha ejercido los derechos divinos. Socava el evangelio de la autoestima, el amor propio y la elevada imagen de sí mismo, el cual apela al narcisismo natural que caracteriza al hombre y prostituye el espíritu de humilde quebrantamiento y arrepentimiento que caracteriza el Evangelio de la cruz. Negarse a sí mismo es someterse por completo al señorío y los recursos de Jesucristo. Un total rechazo a nuestro yo, a nuestra autosuficiencia, es negarnos a nosotros mismos. Quitar ese yo en mayúscula que hay dentro de nosotros y nos inclina a ser egocéntricos, autónomos, autosuficientes y reconocer nuestra miseria espiritual. Él es el rico. Él es el todopoderoso. Nosotros no lo somos. Por mucho que creamos que somos, no somos nada. Jesús es nuestro ejemplo. Fíjense ustedes las cartas, lo que Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. No mirando cada uno, dice, por lo suyo propio. Y está hablando a la iglesia, hermanos. Y no estoy hablando de la iglesia de Filipenses en el tiempo del principio de siglo, de la era cristiana. No, está hablando a nosotros, a la iglesia actual, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. A veces estamos tan preocupados por nosotros mismos y nos volvemos yo, yo, yo. Pensamos solo en nosotros, pero no pensamos en los demás. Jesús dijo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después en el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses dice él, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¿Cristo podía exaltarse? Claro que sí. Él era Dios. Él podía decir, míreme, a mí, qué grande soy yo. Sin embargo, no lo hizo. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso es lo que él hizo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Niéguese a sí mismo, dice el Señor. La segunda cosa es, tome su cruz. No nos gusta tomar la cruz. No nos gusta tomar la cruz. Pero era lo que realmente iba a ocurrir a sus seguidores. Ellos iban a morir en la cruz, ellos iban a pagar era una cruz simbólica de lo que Jesús estaba hablando, pero era en relación al sacrificio, a una vida de sacrificio, a la muerte que ellos iban a tener. Unos murieron como Pedro, que murió crucificado pero fue invertido, pero los otros fueron decapitados, fueron muertos a pedradas. Todos ellos murieron de diferente manera. Pero Dios quería que estemos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. La segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, el capítulo 3, versículo 12, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros pensamos que la vida cristiana es fácil. No, hermanos. Requiere abnegación, requiere sacrificio y requiere renunciar al yo. Requiere renunciar al yo para poner nuestra atención en otras personas. Después Jesús continúa diciendo, lo siguiente, y todo está relacionado con esto mismo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y fíjense ustedes estas dos palabras que se usan, perder y hallar, en relación con la salvación. El que quiera salvar su vida presente, temporal, oiga bien lo que está diciendo el Señor. El que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y a qué se refiere con salvar su vida? Se refiere a la vida humana, corta, a la vida efímera, a la vida que es como las plantas, que hoy es y mañana no es. Jesús establece un contraste entre la vida temporal y la vida eterna. Algunos centran todo su interés en la vida temporal, pasajera y efímera, procurando salvarla a ellos mismos, es decir, darle un valor y una dimensión que no tienen, cómoda, provechosa, para el yo de la persona. A veces queremos construir una vida porque no pensamos que esta vida va a concluir, que esta vida va a terminar, porque pensamos que todo lo que nosotros hemos hecho lo vamos a llevar. Entonces estamos procurando en esta vida vivir la vida de tal manera que la perdemos, la vida eterna. Pero todos aquellos que pierden su vida por causa del Evangelio la hallarán. Hace unos años atrás, antes de los 1955-56, fue una noticia grande en los periódicos la muerte de 5 misioneros americanos que habían ido a Ecuador. Murieron a manos de una tribu a la cual ellos querían predicarles el Evangelio, los Huaorani. Ellos estaban sobrevolando esa área y vieron esta gente, esta tribu, y vieron que eran de las tribus que no eran alcanzadas, y ellos decidieron hacer un contacto y empezaron a enviarles regalos del avión, les tiraban regalos y en su idioma, tratando de comunicarse, haciéndoles como queriendo decir, estamos aquí para ayudarles. Un día descendieron, aterrizó la avioneta y los indios llegaron a ver, pero llegaron después toda la parte de la tribu y los asesinaron. Eso es salvar su vida. Eso es el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es tomar su cruz. Eso es, también es negarse a sí mismo. Cuando yo vine a esta iglesia y empezamos una serie de estudios bíblicos en el basement de la North Shore Drive, conocí a un hombre que estaba en ese momento tratando de llevar el Evangelio a Graciela. Y este hombre tenía establecido su negocio aquí, contador, tenía una firma contable, y lo dejó todo para ir a servir, para ir a predicar el Evangelio. Y él fue a Costa Rica para aprender el español, porque el destino a donde él iría era a Chile. Y hasta la fecha, él se quedó en Chile. Él se quedó en Chile y sigue predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vayamos lejos. Ahí tienen a 2 misioneros que han dado toda su vida para servir en Guatemala. La hermana Sani y el hermano Cliff. Ellos dos. han llegado a su edad adulta y han servido en Guatemala, en las regiones donde nadie quiere ir a trabajar, donde nadie quiere ir a servir. Han dado su vida por causa del Evangelio. Jesús sabe que ellos han perdido su vida literalmente, no la quieren salvar, su vida terrenal, porque ellos han perdido su vida por causa del Evangelio y Dios les promete que la van a hallar. Dios les promete que la salvación los espera con los brazos abiertos. Gracias, hermana Sani, gracias, hermano Clifford, por su dedicación a la obra del Evangelio del Señor Jesucristo. Lo hermoso es la sencillez, la humildad con la que ustedes lo hacen. Nunca buscan notoriedad, nunca quieren aparentar algo que no son. Ustedes son genuinos, que Dios los bendiga. Ganar para perder. El Señor Jesús continúa diciendo, y esta es la pregunta que penetra el corazón del hombre. Porque ¿qué aprovechará en el versículo 26 al hombre? Y fíjense ustedes qué interesante, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es algo, hermanos, que son dos preguntas retóricas y no es que Dios, es que no es que Jesús esté esperando una explicación, es más que todo una afirmación. Está diciendo algo sobre un asunto. Él no está esperando que se la respondan estas dos preguntas. Él está más bien afirmando algo. En el libro de Lucas, que es un texto tan conocido para nosotros, en el capítulo 12 del libro de Lucas, hay una historia que ilustra perfectamente lo que el versículo dice, cuando dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Fíjense bien, ganarlo todo, riquezas, posición, lo que sea, ganarlo todo en este mundo, pero perder su alma. Pero también dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? En el capítulo 12 del libro de Lucas, en el versículo 13, Jesús dijo, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Esto es algo que apela a nosotros en esta sociedad en que vivimos. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Wow. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¡Wow! Es una pregunta, dos preguntas en una. La primera pregunta sitúa al hombre en la necesidad de tomar una decisión personal, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión en relación con esta pregunta que Jesús nos está diciendo en esta hora. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión conforme a lo que Jesús dice. Ganar la vida conforme al mundo, pero perderla eternamente, perder su alma. Hay algo que como padre ha afligido siempre mi corazón, y ya que estoy hablando y me han prestado el micrófono, es que nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos académicamente excedan, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean doctores o lo que sea. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que las iglesias motiven a sus hijos a que vayan a la universidad, que se eduquen, que saquen un título! Pero recuerden una cosa. Hay algo que es prioridad, es mucho mejor. El día de mañana podrán ser presidente si quiere, podrá ser congresista si quiere, podrá ser ingeniero, doctor, lo que sea. Pero si no ha conocido al Señor Jesucristo, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque perdería su alma. No importa los triunfos, no importa la gloria, no importa el dinero, todo, todo, absolutamente todo en esta tierra se pierde si no se tiene a Cristo Jesús en su corazón. Porque como padre digo yo, qué lindo es que nuestros hijos vayan a la universidad y se eduquen, ¿verdad? Qué orgullo se siente que nuestros hijos se titulen, que nuestros hijos adquieran una profesión y que eso sirva para poder sostenerse en la vida. Pero más importante, es, primero, que reciban al Señor Jesucristo. Segundo, que le sirvan al Señor Jesucristo. Y tercero, que mueran por el Señor Jesucristo. Porque no importa si ellos hicieron cualquier cosa de éxito en la vida. Qué lindo. Pero lo más importante es seguir al Señor. Continuar en el Señor. Como hijos, nuestro deseo es que los hijos se titulen, pero si no se titulan, no importa, pero si le sirven al Señor, gloria a Dios. Si le sirven al Señor, gloria a Dios. Pero si siguen un camino que no es el de servir al Señor, el de conocer al Señor, el de entablar una relación con Jesucristo y vivir para Cristo, no hemos hecho nada. ¿Por qué? Es duro decirlo, pero se van a perder. Es duro decirlo, se van a condenar. Acumular bienes temporales, pero perderse a sí mismo voluntariamente es un acto de locura. La sabiduría está en valorar los recursos temporales como lo que son, efímeros y pasajeros. Para alcanzar la vida eterna, fíjense bien, el Señor dice ganar la vida eterna. Todo lo que tenemos, qué bueno, es necesario, nos gusta vivir cómodos, a mí también. Pero debemos establecer nuestras prioridades. Debemos establecer nuestras prioridades y nuestra prioridad es tú, Señor. Mi prioridad es, eres tú, Señor. Que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, sí, me va bien en los negocios, sí, me va muy bien en los negocios. Tengo todo lo que quiero, pero Cristo es mi prioridad. Que podamos negarnos, que podamos tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. La segunda pregunta que el Señor hace es, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Fíjense bien, si la persona, el alma se pierde, no hay nada que pueda recuperarla. Hay un himno que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Hermanos, el apóstol Pablo, en su experiencia personal, lo perdió todo. Tenía prestigio, era hombre muy importante en el liderazgo judío, pero cuando conoció a Jesucristo, él lo dio todo por perdido. Él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Imagínense que pierda usted de la noche a la mañana todo. Pierde la casa, pierde el dinero, pierde las posesiones terrenales. Pues eso le pasó a Pablo. Porque Pablo lo dejó todo, lo perdió todo, y él se dedicó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Para eso Dios lo había llamado. Y dice, cuando conoce a Cristo, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura, fíjense bien, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, no importa cuando alguien muere, y por eso es que a mí no me gusta predicar en los sepelios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que hacer. Porque ya todo se echó, porque ya todo está decidido. Porque mientras tenemos vida, es cuando podemos tomar decisiones. Pero ya uno muerto, muerto está. Y no hay manera, oiga bien, hermano, no hay manera de traerlo de regreso, no hay manera de que pueda recibir a Cristo, no hay manera. Y no importa cuántas oraciones, cuánta la iglesia ore por el hermano, se fue, se fue. La reina primera de Inglaterra, cuando estaba en el lecho de muerte, dijo lo siguiente: millones de dinero por una pulgada de tiempo. Tenía el dinero, comentó alguien, pero no pudo efectuar el cambio. Efectivamente, las divisas de este mundo no tienen valor de la moneda corriente en la aduana de la eternidad. No importa lo que nosotros seamos o tengamos, cuando morimos, como Jesús dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Por eso el apóstol Juan dice lo siguiente: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria a Dios por aquellos que han conocido a Jesucristo, que en un momento dado cuando se les predicó, recibieron al Señor con gozo y alegría y han vivido su vida sirviéndole, perseverando en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y el Señor concluye de la siguiente manera, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús, hermanos, nos lleva a considerar vivir como cristianos y morir como cristianos. ¿Por qué? Porque tiene recompensa. Porque tiene recompensa. Nosotros esperamos un día que Jesús vendrá en las nubes de los cielos con millares de ángeles para darnos el galardón por el servicio que hemos hecho. El libro de Mateo, cuando habla acerca de la venida del Señor, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los otros, ¿qué les dirá? Apartados de mí. Y poder decir, hermanos, al llegar a la conclusión de nuestra vida, poder decir como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Jesús comienza hablando con ellos, con los discípulos, contándoles acerca de su muerte, y termina hablándoles acerca de su venida. Pero en el medio nos deja sentir palabras para reflexionar si hay algo que cambiar. Hombre, lo voy a cambiar con tal de seguir al Señor. Debemos vivir de tal manera que muestre al mundo con nuestra vida que hemos muerto a nosotros mismos y al mundo. Y si fuera necesario, también morir por su causa. La verdad es que en todo el pasaje podríamos encerrarlo en las palabras del apóstol Pablo, que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, recordemos eso. Las cosas que no vemos, las cosas que tienen que ver con el reino de Dios que no vemos, esas cosas son eternas, pero las cosas que podemos ver, tocar, esas cosas son temporales. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés los viernes. Y el sabio Salomón nos dice que todo bajo el sol es vanidad de vanidades. O sea, quiere decir todo bajo la tierra, en la tierra, bajo el sol, todo es efímero. Todo es pura vanidad, no tiene valor, no es importante. Lo que realmente importa en esta vida es lo que está arriba del sol. Y el sabio termina el libro de Eclesiastés con la siguiente frase: teme a Dios, dice, porque el todo del hombre es este. Y lo encierra todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas preguntas que se encuentran en la palabra de Dios. Son preguntas que pueden cambiar nuestro destino eterno, Señor. Gracias porque están escritas en tu palabra y porque nos hacen pensar cuál es nuestro destino, a dónde queremos pasar nuestro destino eterno. Gracias, Señor, porque tú has provisto salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para que nosotros podamos tener la vida que no podíamos tener. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, porque el Evangelio sigue predicándose hasta el momento en que tú regreses, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes control sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Al despedir la congregación, bendigo la congregación en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.